Decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El incremento salarial del 2,5% en este año 2025, aprobado por el Gobierno de España, a los empleados públicos, también se aplicará a los altos cargos de la comunidad de la región, al menos así consta en el boletín oficial de la propia comunidad. Se aplicará en la nómina de diciembre, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. De esta manera, experimentarán un aumento de un 2,5% las retribuciones que recibe el presidente de la comunidad y los 10 miembros del Consejo de Gobierno, que en 2024 percibían la cantidad de 79.499 euros brutos anuales. El portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, ha explicado que la comunidad aplica lo establecido por el Gobierno de España, al que pide, eso sí, que abandone la política del yo invito y tú pagas.
Nosotros, evidentemente, no nos parece mal en modo alguno la mejora de las retribuciones salariales de los empleados públicos, pero sí que dijimos, y hoy reitero, que ya está bien del yo invito y tú pagas del Gobierno de España. Es decir, al final, el Gobierno regional tiene que hacer frente con fondos propios a esa subida salarial, y el Gobierno de España pues no transfiere los fondos necesarios ni a la región de Murcia ni al resto de comunidades.
Buenas tardes, les habla Pedro González. Miles de agricultores, cambiamos de tema, entre ellos muchos murcianos, están manifestándose hoy en Bruselas contra la entrada en vigor de un nuevo marco financiero que reduciría hasta un 22% las ayudas para rentas agrarias y para proyectos de desarrollo rural. Con ellos está la consejera de Agricultura, Sara Rovira, que ha asegurado en COPE que desde el principio el Gobierno regional se opuso a esta medida que pone en peligro una política agraria común, justa y equitativa para regiones como Murcia.
Y eso al final es un golpe muy duro para el campo y para el sector. Y nosotros desde el primer momento, desde el Gobierno regional, pues ya planteamos una postura de rechazo, dejando claro que se tiene que cambiar esta propuesta, ¿no? Porque tenemos que hacer ver que las políticas que se están tomando aquí en Bruselas, pues tienen que poner, ¿no?, en el centro de esas políticas a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos.
Y también en la capital belga están regantes, productores y exportadores. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, tenía claro que actualmente existe una figura en ese Parlamento Europeo que está afectando negativamente los intereses del agua para la región.
Venimos a las puertas de Europa para protestar por lo que a nosotros nos corresponde, por las decisiones que permanentemente se están tomando en materia de agua, en materia de actividad económica vinculada al sector agro. Es injusto que esta administración que todos sustentamos económicamente, la administración política de Estrasburgo, mire de espaldas y a veces con desdén y con desprecio a un sector tan pujante, tan necesario para nuestros países. No se nos olvida que aquí habita una comisaria europea, una vicepresidenta europea española que ha marcado la historia desgraciada en materia de agua.
Estas fiestas, que en tu mesa no falte un vino de Yecla. Vinos que nacen del trabajo en nuestros viñedos y del orgullo de una tierra única. Vinos de la denominación de origen Yecla. Únicos por naturaleza. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Dos y 52 minutos. El año que finaliza ha sido cálido, con una temperatura media de 17,9 grados, lo que supone una anomalía de 1,4 grados al alta. Así lo ha destacado el responsable de la EMET en Murcia, Juan Esteban Palenzuela, quien hablaba de datos históricos para el 2025 que termina.
Por tanto, se trata de un año extremadamente cálido. Posiblemente sea el segundo año más cálido de al menos los últimos 65 años, tan solo detrás del año pasado, 2024, e igualando a la temperatura del año 2023. También tenemos que decir que muy probablemente se encuentre pues entre los tres años más cálidos de al menos los últimos 85 años. El último año frío en nuestra región fue el año 2013. Tan solo ha habido un año normal, un año cálido y el resto, es decir, los 10 años restantes, han sido o muy cálidos o extremadamente cálidos.
Y mirando hacia el futuro, cara a las fiestas de Navidad, serán, por lo que se prevé, según Palenzuela, unas fiestas pasadas por agua.
Vamos a tener una situación meteorológica con cierta inestabilidad, más probable esa inestabilidad los días 23 y 24, y van a predominar los cielos con intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones para esos días, no descartándose que incluso pudieran llegar a ser localmente moderadas pues los días 23 y 24. Las temperaturas tenderán a bajar el martes 23, con posibilidad de heladas débiles en zonas altas de la región, y el miércoles 24 pues parece que se van a mantener las temperaturas para recuperarse a partir del jueves 25, el día de Navidad.
Hablamos en clave sanitaria. Ante el repunte de la gripe, el área de salud de Cartagena ha habilitado un día de vacunación sin cita. Quien lo desee podrá acercarse a vacunar, sea su centro de salud, este sábado frente a la gripe o la COVID. Más datos, COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Sí, el Área de Salud de Cartagena ha organizado para este sábado una jornada especial de vacunación sin cita previa en los centros de salud de toda el área sanitaria. Los usuarios podrán vacunarse frente a la gripe o COVID en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y puede acudir cualquier persona que lo desee a cualquier centro de salud de los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón que forman el Área 2. El objetivo es facilitar el acceso a la inmunización y reforzar la prevención frente a la gripe en un contexto de elevada circulación del virus. El gerente del Área de Salud pide a la población que se vacune y a los que tienen síntomas que actúen con responsabilidad para reducir la transmisión. José Sedes.
Si uno está con fiebre, está con síntomas de resfriado, que puedan ser una gripe, sobre todo la protección en los espacios vulnerables, donde hay pacientes frágiles, en aquellas personas que tienen síntomas de resfriado, pues que tengan precaución.
Desde Gerencia Sanitaria recuerdan que la vacuna constituye una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y prevenir formas graves de gripe.
Y el Ayuntamiento de Murcia va a comenzar el año que viene con un presupuesto en vigor, y es que hoy el Pleno Ordinario ha desestimado las 24 alegaciones que se habían presentado. El concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha indicado que las cuentas así quedarán aprobadas por un importe de 552 millones de euros.
Este presupuesto, que como saben supera los 552 millones de euros, asegura y aumenta la calidad de los servicios públicos, se aprueba en un contexto de solidez y de estabilidad y asegura las inversiones del proyecto de ciudad. Además, como una cuestión que debería de ser normal y no una excepción dentro del panorama político, somos una institución rigurosa, solvente y confiable, y este presupuesto va a ser ejecutivo a 1 de enero de 2026.
Y seguimos hablando de presupuestos, porque en Lorca las cuentas municipales para 2026 mantienen enfrentados al Gobierno y a la oposición. Ascienden a 121 millones de euros y será aprobado el lunes por el Gobierno del PP y de Vox. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, el Partido Socialista e Izquierda Unida Podemos Alianza Verde han criticado hoy con dureza los presupuestos del gobierno de coalición. Los califican de regresivos y aseguran que el capítulo de inversiones es raquítico y que no contempla compromisos adquiridos por el ayuntamiento en materia de infraestructuras como mejoras de calles y carreteras. Isabel Casalduero del PSOE y Pedro Sosa de Izquierda Unida.
Porque Lorca va a retroceder un año más, porque carece de inversiones, porque es injusto con las pedanías, porque no soluciona la suciedad de las calles, porque no mira a los problemas de vivienda para nuestros jóvenes.
Un presupuesto que cumple la ley, pero no cumple con Lorca, con los ciudadanos. Es estable contablemente, pero estéril políticamente.
El alcalde defiende, por su parte, que las cuentas municipales crecen un 1,2% y que dentro de las limitaciones a la inversión impuestas por el plan económico financiero que pesa sobre el ayuntamiento, cubren todas las necesidades de los lorquinos.
Este presupuesto lleva partidas muy importantes en materia de inversión pública, por parte del ayuntamiento, en que cubre las necesidades de los lorquinos, de sus barrios, de sus pedanías.
Las cuentas municipales serán aprobadas en un pleno municipal extraordinario el lunes con la mayoría absoluta del gobierno de coalición del Partido Popular y Vox.
Y mañana a las 3 del mediodía arranca la operación especial de tráfico de Navidad, que prevé más de 1 millón de desplazamientos por las carreteras de la región. En la operación de Navidad del pasado año se produjeron 36 accidentes con víctimas en las vías interurbanas. Hubo 4 fallecidos, 5 heridos graves y también 56 heridos leves. La jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, recordaba los puntos más complicados en nuestra carretera.
las vías de alta capacidad a la altura de la ciudad de Murcia, A7, punto kilométrico 567, 568, pero también con los entronques, con las vías con una nueva nomenclatura, que es la MU32, bueno, pues también esos enlaces nos podemos encontrar con problemas de retención. Y si el tiempo nos acompaña, también hay zonas de litoral, como es la AP7 con su enlace en la RM19 sentido Alicante, o también la RM12, pues en el punto kilométrico 0 en la CT32, enlace con CT32 y A30.
Y sepan que Murcia, Cartagena, Jumilla, Cieza, Fortuna, Alguazas y Pliego contarán próximamente con nuevas comisarías para la policía local. El gobierno regional va a destinar para ello una inversión de 2,8 millones de euros. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
A pocos días de que se celebren las elecciones autonómicas en Extremadura, el diario El Mundo publica una interesante entrevista a quien ha encarnado dignamente durante 24 años los valores del socialismo en la presidencia de esa comunidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El histórico líder socialista deja claro en la entrevista que debería haber ya una alternativa a Sánchez dentro del PSOE. Con sus palabras está recogiendo un sentir común de final de ciclo, como acaba de apuntar también Eduardo Madina. Esa sensación de fin de ciclo, por mucho que Pedro Sánchez parezca no darse por enterado, es evidente en las filas de su partido. La posibilidad de una alternativa a Sánchez dentro del PSOE, como señala Rodríguez Ibarra, está ligada a que exista un ejercicio de debate libre y de crítica dentro de los órganos de dirección de los socialistas. Lo que ocurra el próximo domingo en Extremadura será determinante no solo para esa comunidad autónoma, sino para la política española y en particular para los socialistas. En un territorio históricamente ligado a las siglas del PSOE, una debacle antológica de esta formación haría saltar todas las alarmas. Lo que se juegan los socialistas a partir del próximo domingo y en los siguientes comicios autonómicos no es ya el futuro de Pedro Sánchez, sino el futuro del Partido Socialista como fuerza vertebradora del centro-izquierda español. Con su enroque, Sánchez está ligando el futuro del PSOE a su propio futuro, con el riesgo de llevar a este al precipicio, lo cual no sería bueno para la política española.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está controlada, pero la peste porcina africana en la provincia de Barcelona continúa dejando titulares. Hoy la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra han registrado la sede del laboratorio Irtacresa. Este centro está siendo investigado como posible origen del brote de peste porcina desencadenado en la sierra de Collserola. Esta crisis deja por el momento 26 jabalíes muertos, aunque no ha pasado, afortunadamente, no ha pasado a las granjas de cerdos. Y esa es la buena noticia, porque si el brote se extendiese por las granjas sería un golpe durísimo para el sector. Somos el mayor productor de carne de cerdo de Europa y el tercero del mundo. Este laboratorio, que hoy han registrado y que es el Centro de Investigación en Sanidad Animal, llevaba días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalíes muertos infectados aparecieron muy cerca de sus instalaciones. Vamos a conocer la última hora. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya son aproximadamente 6 horas de registro en este laboratorio Irtacresa por orden judicial. Mossos y Guardia Civil buscan muestras del virus de la peste porcina para determinar si se ha producido una posible fuga biológica de material infectado. El objetivo del registro, en el que participan unos 20 agentes, es saber, por ejemplo, cómo se guardan estas muestras o qué se hace para deshacerse de los animales muertos en los experimentos. El gobierno, que ayer apuntaba en boca de Salvadorilla que no había ningún indicio concluyente de que el virus había salido de este laboratorio, pide hoy máxima prudencia. Insisten en que no se puede confirmar ni desmentir algo que se sigue investigando.
Gracias, Yolanda. Y te hablo ahora de una operación policial que no habíamos visto nunca antes. Fíjate, por primera vez en el mundo se ha intervenido heroína en pastillas y esa operación policial se ha llevado aquí, en España, se ha llevado a cabo. La heroína provocó una auténtica epidemia en nuestro país en los años 80, acuérdate. Tiene una capacidad altísima de adicción, proviene de la morfina y da una sensación fuerte de placer, aunque esa sensación dura poco tiempo, engancha de manera muy rápida y tiene una gran mortalidad. En total se han incautado 8 kilos de esta droga destinada a enganchar a los jóvenes, de esta heroína en pastillas, ya que cada pastilla tiene un precio de unos 8 o 10 euros. Han sido detenidas 5 personas, todas integrantes de una organización criminal que pretendía seguir introduciendo la heroína en este nuevo formato a través de una ruta desde Colombia. Hoy en la tarde vamos a hablar con Alberto Morales, comisario de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, sobre esta operación policial.